A continuación, la prédica semanal del apóstol Guillermo Maldonado, líder de la iglesia Rey Jesús.
Jesús vino a la tierra a demostrar lo sobrenatural con milagros, señales y maravillas. Prepárese para recibir su milagro hoy en Lo Sobrenatural Ahora, con el apóstol Guillermo Maldonado.
Bendiciones para todos, le damos la bienvenida, soy el apóstol Guillermo Maldonado, quiero darle muchas gracias a toda esa linda audiencia, gracias por sintonizarnos en nuestro programa Lo Sobrenatural Ahora. Está a punto de recibir un mensaje poderosísimo de la palabra de Dios que va a cambiar su corazón y va a cambiar su vida. Quiero hablarles en este día de algo que Dios ha venido hablando a mi corazón, pero yo quiero compartírselo a la iglesia de otra dimensión. Y el Señor me ha venido hablando acerca de las distracciones del último tiempo, o las distracciones del tiempo final. Lo que dice Daniel capítulo 7: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. La traducción en inglés, quiero que la lea. Mire lo que dice Daniel 7:25. Y dice: they shall wear out the saints. La palabra wear out lo va a desgastar. Allá dice lo va a quebrantar en español. Pero ese anticristo, el espíritu del anticristo, en los tiempos finales va a lo que se llama quebrantar, dice en español. Pero en inglés dice wear out. Wear out significa desgaste. ¿Cuántos de ustedes han estado desgastados físicamente por el mucho trabajo? Hay algunos que ustedes no trabajan, entonces usted no puede estar desgastado de nada. Pero levante la mano los que trabajan y los que usted se siente desgastado. ¿Les ha pasado? ¿Cuántos han estado emocionalmente desgastados? Tres. ¿Cuántos han estado espiritualmente desgastados? Ok, es por esta razón. Ese desgaste el enemigo usa, y el Señor me habló que en este último tiempo, quiero que me escuche, me habló de este último tiempo, cómo iba a usar las armas o las herramientas para desgastar a los santos. Entonces, ¿cuáles son esas herramientas o estrategias para desgastarlo a usted? Y tiene que ver con el último tiempo. Entonces, cuando vemos a la Escritura, vamos a la Escritura, yo quiero que veamos estas estrategias que el Señor me habló. La número uno que el diablo está usando ahora es, oído, las distracciones. Muchos de ustedes no lo verían como algo grande, una distracción, pero es la número uno. Yo tampoco lo miré así. Hasta que Dios habló, número uno, distracciones. Número dos, acusaciones. Acusaciones. Número tres, la pérdida de algo. Él usa eso cuando usted perdió un familiar, un trabajo, una posición, un negocio, dinero. Y él usa eso, oído, para desgastarlo. Distracciones. Acusaciones. Cuatro, se va a sorprender de esta: crítica. La crítica. Le voy a decir algo muy importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todos los hombres y mujeres que Dios usó, que Dios bendijo y que hicieron algo en el mundo, en la tierra, tenían una compañía silenciosa llamada crítica. La crítica es la compañía silenciosa de todo hombre y mujer que está haciendo algo en la vida. Usted no quiere que nadie lo critique, no haga nada en la vida. Por lo general, los críticos siempre son la gente carnal criticando al espiritual. Te critican porque están en dos mundos. Ellos están en la carne y tú estás en el espíritu. La crítica es nuestra compañía silenciosa. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Y comienza en nuestra casa. Uy, eso sí está fuerte. Core, uno, dos, la hermana de Moisés criticó a su hermano. Porque cuando un carnal natural ve a un hombre que está haciendo algo para Dios, viene la crítica. Yo prefiero ser criticado por estar haciendo algo y no ignorado por estar haciendo nada. Así que si usted es un predicador y usted no quiere críticas, sálgase del ministerio. Si usted es un hombre de negocio que quiere un día ser un millonario y usted dice, ¿qué va a decir la gente? Pues yo le digo, agarre ese billete y déselo a alguien más. Porque cuando usted tenga mucho, el éxito atrae mucha crítica. Y el enemigo usa esas distracciones, la crítica, para dos cosas. Para pararlo, lo que usted está haciendo para Dios, y para que usted no crea más en lo que usted está creyendo. Cuando alguien lo critica, usted comienza a sentirse mal. Y usted dice, algo malo estoy haciendo. Lo que usted no sabe es que esa es su compañía. Si usted quiere algo, hay una compañía silenciosa a su lado. Se llama crítica. El enemigo está usando todas esas estrategias, la pérdida de algo, las decepciones de la vida, la crítica, las acusaciones. Porque la Biblia en el último tiempo dice que el enemigo va a tomar la personalidad de un acusador. Y así nomás. Pero yo le voy a hablar de la primera que Dios me habló. Levante su mano y diga, el último tiempo. Ok, quiero que vean lo siguiente. Las distracciones del último tiempo van a ser la herramienta número uno, la cual el enemigo va a usar en el último tiempo. La número uno. Número dos. El propósito de las distracciones es desgastarlo. ¿Por qué? Porque se la vuelve a repetir otra vez. Se la vuelve a repetir, se la vuelve a repetir, se la vuelve a repetir. Como ese problema que está, que lo tiene desgastado. Entonces es una distracción, está usando ese problema. Lo segundo, las distracciones trabajan con los inmaduros y con los que no tienen discernimiento espiritual. El inmaduro no ve eso que le está pasando como una distracción del diablo para sacarte del propósito de Dios. Y tampoco lo disiernes. Una distracción es todo aquello que le previene de obtener su meta, su propósito y su destino en la vida. Una distracción, anote, puede ser una persona, una cosa o un lugar. Toda distracción que el enemigo envía en este tiempo viene en forma de persona, viene en forma de cosa y viene en forma de lugar. ¿Cuál es el propósito de toda distracción del enemigo? Anótela. Toda distracción es para prevenir una meta de ser obtenida. Es prevenir que usted llegue a esa meta, llegue a ese goal, llegue a crecer, llegue a algo de Dios. Y anote esto. ¿Cuándo es que viene una distracción del diablo en este tiempo que vivimos? Filipenses capítulo 1 verso 6. Mire lo que dice. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la obra en nosotros la perfeccionó hasta el día de Cristo. ¿Qué significa esto? Anote. Cuando usted está en fuego para Cristo, cuando usted está sirviendo, cuando usted está dando, sembrando para Dios, cuando usted está haciendo todo esto, oído, La distracción vino. ¿Y por qué vino? Porque quiere prevenirlo que usted llegue a eso, que usted llegue a la meta, que usted llegue a lo que va a tener. Entonces, ¿cuándo es que viene? Una distracción viene cuando usted pierde la convicción de su propósito en la vida. Cuando usted pierde la convicción de su propósito, de su meta, de su asignación, entonces viene la distracción. ¿Qué le dice esto? La gente distraída son la gente que no tiene convicción. Pregunta: ¿cuál es la convicción que usted tiene, el por qué usted está en el Rey Jesús? ¿Es para dormir? ¿Es para sentarte? ¿Es para ser un número más? ¿O tú estás en este ministerio con un propósito? Si tú no tienes convicción, ¿por qué estás aquí? Hoy estás, mañana no estás. Si usted no tiene convicción de quién es usted en Dios, en Cristo, en el ministerio, la gente que no tiene convicción, oído, fácilmente pierde su enfoque. Persona que no tiene convicción de nada. Son personas las cuales son fácilmente distraídas. Por eso es que usted ve, hoy en día, como no hay convicción, no están persuadidos. Yo sé que sé que lo sé que sé. Y si no está persuadido, está distraído. Y es fácilmente sacado. Y por lo general, son las personas inmaduras. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? Entonces, la distracción viene de usted para parar su propósito, la voluntad de Dios a su vida. ¿Cuándo viene? Cuando usted pierde la convicción. Cuando usted pierde eso de, ¿sabes qué? Yo tengo un sueño en la vida. Yo tengo una convicción, tengo algo dentro de mi corazón. Y mientras lo tengas, estarás enfocado. Mientras no lo tengas, estarás distraído en la bobería. Entonces, el propósito principal es desviarte. ¿Cuándo es que viene? Cuando la convicción comienza a perderse, ya empiezas a buscar otras opciones. Y le quiero decir algo más, y anótelo. La distracción siempre viene cuando usted está cerca de alcanzar su rompimiento. Puedo usar muchos ejemplos de la vida diaria. ¿Están acá ustedes? Y está en Lucas capítulo 21 verso 34. Quiero que vea algunas distracciones. Recuerda cómo vienen. Cristo dijo: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. La glotonería es una distracción. De embriaguez, el tomar, el comer, el beber, los afanes de la vida, el trabajo, el negocio. Hombres de negocio que estaban en fuego para Dios, después que abrieron el negocio ya no vienen a la casa de Dios. Una distracción vino. Cosas de la vida diaria, trabajo. Estamos tan envueltos que se nos olvida nuestra prioridad. Quiero que vaya a Hebreos capítulo 12 verso 1. Entonces, una distracción es aquello que lo remueve o previene de que usted llegue a algo que usted está creyendo, su rompimiento, su meta, etcétera. Número dos, una distracción siempre viene cuando usted pierde la convicción, el por qué usted existe, el quién es en Dios, por qué usted está acá. Una distracción viene en momentos donde usted, y mire lo que le pasó a Cristo acá, verso 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Puesto los ojos en quién? Él es el objeto de nuestra fe. Mucha gente se distrajo con las cosas que estaban creyendo. Usted nunca pone la fe en cosas, usted la pone primero en Cristo. Y Cristo puso delante de sus ojos una meta, una visión: la cruz. Él se enfocó en la cruz. Se enfocó no en los látigos que iba a pasar, sino se enfocó: yo voy a ir a morir, voy a pagar el pecado. Pero no empezó a pensar cuántos látigos le iban a dar, porque el enfoque era ir a la cruz, a morir a la cruz por usted y por mí.
El Señor me habló al comienzo del año de que hay un plan del enemigo que tiene que ver con Daniel capítulo 7, verso 25, donde dice que se le dio poder y autoridad para desgastar, para llevar a los santos a un desánimo, a un desgaste espiritual, emocional. Y con esa razón el Señor me dijo: estas son las 7 estrategias que está usando el enemigo para desgastar al cristiano. Las tentaciones, persecuciones, acusaciones, traiciones, todo esto debemos entender que Dios quiere no solamente darnos la victoria sobre esto, pero una de las soluciones es conociendo cuáles son esas estrategias y cómo lidiar con ellas. Yo le invito a que lea este libro, yo le invito a que reciba ese amor de Dios y las soluciones para todos sus problemas que está confrontando.
A continuación, testimonios sobrenaturales.
Este es un caso de distracción del diablo. Resulta que ellos tuvieron, él, André y Bianca con su madre, tuvieron un problema, el cual tocó que ellos tomaron una decisión y devolverse a Puerto Rico. En ese momento, él y ella cayeron en depresión, porque ellos querían estar aquí en Miami y en este ministerio. Pero hubo algo que entró en ellos y decidieron volverse a Miami, comprometerse en la visión de esta casa. Hizo algo correspondiente a obedecer la voz de Dios. ¿Qué pasó? Ahora ellos son líderes de Casa de Paz, están estudiando para el mentorado. Dice él que se fue para Puerto Rico después de estar aquí en la casa. Se ganaron 300 jóvenes, están en fuego. Dice que en el avión evangelizó, se ganó hasta el piloto del avión.
Fue poderoso porque nosotros estábamos fríos y tuvimos este problema que nos había partido el corazón, pero queríamos estar aquí, queríamos crecer y regresamos por la gloria de Dios. Nos enfocamos en la iglesia, cuando nos metimos a otro mentor, llegamos a ser líderes de Casa de Paz, ahora estamos estudiando para ser mentores. Fuimos, ya regresamos ayer de Puerto Rico, el testimonio más reciente, 300 personas recibieron a Jesús, mi hermana y yo. Hemos hecho, no hombre, sanidad gracias a Dios, pero todo gracias a Dios.
Hija,
y gracias
¿cómo
a usted.
Se siente?
Increíble, de verdad que esta iglesia nos ha cambiado totalmente.
Pero, ¿qué fue una vez más? El testimonio
impactante.
Te está ganando todo el mundo.
Hoy en día poder ver que nos podemos levantar a la gente y poder ganar a la gente hacia Dios es algo que a mí me toca el corazón cada vez que lo hago.
Un aplauso, por favor. Dile que todos mis hijos estarán en fuego.
Pastor, ella por 18 años no podía volver a Colombia por falta de papeles, pero desde acá aprendió a pelear por su familia que se quedó allá en Colombia y que no podía ver, no podía venir y no podía tener hijos su hija. Hoy en día puede testificar de pactar, de creer y, como dice ella, no moverse de su posición. Hoy su hija y su nieto están ahí y han venido a glorificar a Dios desde Colombia.
Hija, no te moviste de la posición.
No me moví, pastor. Todo el paquete completo me lo dio Dios. Me dio mi familia que está sentada.
Me dio
marido, mi esposo,
mariachi.
Mi esposo, mi casa. Todo me lo ha dado el Señor. Y nunca me moví de la posición, porque yo creo que Dios es fiel.
Pero ¿sabes
qué? Sigue orando.
Yo soy testigo de tu fidelidad a Dios y a la visión. Yo soy testigo cómo tú cuidas la gente y cómo Dios no te va a bendecir. Amén. Dele gloria a Dios. Aleluya, gracias.
Por causa de problemas en mi país, no tenía la entrada a Estados Unidos, era prohibida, era prohibido de por vida. A través de una oración que nos manda un pastor de la profeta Ana, ese mismo día nos dieron la visa por 10 años. Ese mismo día.
Queríamos venir, fuimos a Israel, él fue a Italia, acompañarlo. Decíamos, tenemos que estar ahí, tiene que haber el rompimiento. Nosotros nos apropiamos. El día lunes del tabernáculo hubo paro en nuestro país y todo estaba paralizado. Pero ese mismo día, a través de la oración, nosotros nos levantamos. La profeta dijo, esos papeles que están detenidos, yo declaro que tus hijos vienen desde los confines de la tierra. Nosotros dijimos, somos nosotros, es para nosotros la visa. Nos salió, sacamos el boleto a última hora, llegamos el jueves a la mañana, pero aquí estamos para la gloria de Dios.
Y fue sanado de una palabra que usted dio a través del internet. ¿Cómo es un ganadero?
Nosotros tenemos una panadería y era alérgico a la harina. Tenía que trabajar con máscara y tuvimos que cerrar la panadería. En una maratónica, usted dice, ese hombre que está trabajando y tiene alergia, a la una, a las dos, a las tres está sano. Yo me arranqué la máscara, la tiré y empezamos a trabajar, a prosperar. Abrimos la panadería, trabajamos a la vista. Empezamos a hacer, el diablo quiso cerrar totalmente la fuente de trabajo. Empezamos a diezmar el 90%. Yo vengo de violencia totalmente despiadada. A través de sus prédicas, me empecé a liberar, me empecé a liberar. Hoy estamos trabajando con chicos de la calle, sacándolos de la droga, de la delincuencia, predicando en las cárceles. Wow. Trabajando con gente narcotraficante, gente sicaria. Hoy están aceptando a Jesús en su corazón. Antes de venir, entregué, me fui a predicar a la calle, empecé a predicar. 15 chicos con droga en las manos aceptaron a Cristo, hasta araña vomitaban. Oh, araña, sangre, trabajo, es totalmente la violencia que se vive en Argentina. El país está tomado por la masonería y estamos predicando con violencia. En una mañana yo me miro en la cama, tengo la marca de una bala. En uno de los tiroteos que tuve dentro de mi casa, veo la marca de la bala y una voz me dice, tírate. Y yo me tiré, si yo no me tiraba, esa bala pegaba en mi cabeza. Entonces yo un día le dije, Señor, gracias porque esta bala no entró en mi cabeza. Me dijo, te escogí para este tiempo, porque tu violencia tiene un grado mayor para enfrentar al espíritu del Hades que se ha desatado.
Wow, levanta la mano al cielo. Thank you, hijos. Levanta la mano.
Si estos testimonios han impactado su vida y necesita que oremos por sanidad o un milagro creativo, comuníquese con nosotros. El número es 1-305-382-3171. 1-305-382-3171. Hay operadores esperando por su llamada. 1-305-382-3171. 1-305-382-3171.
Qué bendición cada uno de ustedes. Espero que este mensaje haya sido de mucha bendición para usted. Y si usted nunca le ha entregado su vida a Jesucristo, esta es la decisión más importante de su vida. Si usted está en casa, está pasando momentos difíciles, momentos de soledad, se siente triste, ha tratado todo y nada le ha funcionado, Cristo es la respuesta. Haga esta oración conmigo. La palabra de Dios enseña que todos los hombres pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga de ese pecado es la muerte. El futuro no se le promete a nadie, excepto cuando usted tiene a Jesucristo. Quiere entregar su corazón, rendir su vida, está cansado de estar fracaso en fracaso. Este es el momento para entregarle su vida a Jesucristo. Repita conmigo, Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Confieso con mi boca que Cristo es el Hijo de Dios. Creo con todo mi corazón que Dios el Padre lo resucitó de los muertos. Amén. Muchas gracias.
Gracias por sintonizar el programa de hoy y por hacer que este ministerio sea posible a nivel mundial. Con su apoyo, esta generación está siendo impactada por el poder sobrenatural de Dios. Para más información acerca de este ministerio o acerca de los valiosos recursos del apóstol Guillermo Maldonado, puede contactarnos al P.O. Box 771-330, Miami, Florida 33177. Comuníquese al 1-305-382-3171. 1-305-382-3171 o visítenos a elreyjesus.org. Únase nuevamente cuando experimentemos más de lo sobrenatural ahora.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus sobre todo no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntoma. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. La religión en Radio Martí.
un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, Vida Positiva, un segmento comprometido con su gente a través de una mirada distinta y optimista de la vida, con el doctor Juan Barek y su esposa Sara Barek.
¿Qué tal, mis queridos amigos? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Yo soy el pastor Juan Barek y aquí estamos nuevamente con el programa Vida Positiva. Este programa tiene como real cometido animarlo, ponerlo a pensar, traerles palabras de inspiración, de motivación, hacerles una exhortación con altura y con respeto a través de la palabra de Dios. Hoy, como siempre, me acompaña mi esposa Sarita Barek. Aquí estamos nuevamente. Qué privilegio poderle hablar no solamente a toda la maravillosa isla de Cuba, pero al mundo a través de todas las señales de radio y televisión, Martín.
Es una bendición y le mando un especial saludo a mi patria, a Cuba, deseándoles un bendecido día.
Bueno, hoy el tema es bastante apasionante porque vamos a hablar un poco sobre el diálogo interno. Todos hablamos con nosotros mismos. Se calcula que por lo menos en el día tenemos unos 50,000 pensamientos. Nos vamos hablando mientras realizamos algo, antes de realizarlo y también después de haberlo hecho. Pero bueno, para hablar de ese tema, mi invitado en el día de hoy es el pastor Jorge López. ¿Cómo está, pastor?
Bien, gracias por la invitación y también me uno al saludo de la doctora Barek. Un saludo a nuestra patria Cuba y a las personas que nos están sintonizando. Qué bueno que podamos llegar a este grupo de personas y a otros más a través de estas ondas radiales.
Bueno, según nos han dicho, solamente en Cuba nos escuchan aproximadamente, según han llegado estas versiones por fuentes fidedignas, 2,5 millones de personas.
Wow.
Así que es un privilegio, es una responsabilidad, sin pensar, por supuesto, en que la onda corta, la 1180 AM y Sirius Radio, que es satelital que va a los autos dentro de todos Estados Unidos, nos están escuchando bastantes personas. Y por eso queremos aprovechar este tiempo para hablar precisamente, pastor, ¿qué es el diálogo interno? Porque usted quiso tratar este tema, cuénteme.
Bueno, yo creo que es importante que todos sepamos lo que es el diálogo interno, porque en ocasiones lo que ha sucedido es que este diálogo interno nos puede llevar a comportarnos de diferentes tipos de formas y no sabemos por qué. Muchas personas andan diciendo, ¿por qué es que yo respondo? ¿Por qué es que actúo? ¿Por qué es que hago esto? Y no pueden llegar a entender qué es lo que se están hablando ellos mismos. Como decías anteriormente, se calcula que por lo menos en el día tenemos unos 50,000 pensamientos y siempre nos vamos a ir hablando mientras hacemos algo, antes de hacer algo, inclusive después de haberlo hecho.
Muchos de estos pensamientos no pueden arrastrar a las personas a hacer algo muchas veces que no es lícito.
Sí, definitivamente. Todo tiene que ver también con la condición. ¿De qué forma estás condicionado? Mucha gente responde de forma automática. A mí me gusta a veces hacer en las charlas, en las conferencias que llevo, me gusta hacer un ejercicio y es poner a la gente que se crucen de brazos. Y no les cuesta ningún trabajo cruzarse de brazos porque siempre lo hacen. Hasta que yo le digo, ahora hazlo al revés. El brazo que tienes abajo, ponlo arriba, el de arriba abajo, y tienen que entonces detenerse a pensar porque andamos precisamente de forma automática y eso tiene que ver también con los pensamientos. De esa misma forma a veces respondemos de forma automática sin darnos cuenta hasta que nos detenemos, pensamos y analizamos qué es lo que estamos diciendo y decimos, oh, esto no tenía que haberlo dicho, esto no tenía que haberlo hecho.
Bueno, ¿y qué tiene que ver, por ejemplo, los ataques de pánico, la depresión y la ansiedad con el diálogo interno, ¿no? Nos damos cuenta que precisamente tienen que ver en algunas ocasiones con un diálogo negativo. Que quiere decir que a veces decimos ciertas cosas que no pretendíamos hacerlo y de repente como que luego más adelante pagamos las consecuencias al respecto.
Sí, porque muchas veces uno dice algo en un minuto y después dice, ¡ay, no debí haber dicho eso porque hería una persona o dije algo incorrecto! Y es muy difícil decir, es muy fácil decirlo, pero es difícil de tomarlo para atrás.
A veces los pánicos, las depresiones y las ansiedades pueden ser patológicas, ¿no?
Sí, definitivamente.
Porque puede ser algún desbalance químico, un problema en la sangre, puede ser una situación médica, pero está comprobado que los problemas psicosomáticos que se almacenan en la base del cerebro son lo que en su gran mayoría, antes de convertirse en patológico, que es cuando la persona empieza a tomar medicina y tiene que depender de un cuidado psiquiátrico y psicológico, trasciende mucho más a lo espiritual, ¿verdad? Puede ser producto de situaciones emocionalmente bastante complicadas que han creado un trauma, digo yo, en la persona.
Así es.
Y crea el pánico, crea la depresión. Y esto puede trascender a lo espiritual, lo cual puede obligar a una persona hasta cometer suicidio.
Sí, y lo vemos muy, muy a menudo. De hecho, la desesperación en el ser humano y una desesperación... Mira, la Biblia dice... En un salmo, no recuerdo cuál es, y nos sacó del pozo de la desesperación. Es decir, desesperarse, la Biblia dice que es como estar en un pozo. Y igual que la depresión, cuando vemos en el latín, la palabra depresión es depreses y significa alar hacia abajo. Es decir, por eso es que toda persona dice, me siento en un hueco, me siento que estoy en un lugar donde no puedo salir. Y es precisamente por eso, porque nos lleva a estas enfermedades emocionales, las somatizamos con enfermedades ya físicas, y esto nos lleva a un nivel de, a un estilo de vida. ¿Cómo? Pues a veces...
Eso se encuentra doloroso. En Salmos 40, versículo 2, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Es verdad.
Sí. Bueno, pero... Cuando alguien cae en ese foso de la desesperación, posiblemente alguien que se dice, soy un tonto, no lo voy a lograr, no sirvo para nada, soy la oveja negra de la familia, se están burlando de mí, todo esto es muy difícil, díganme algo, por favor.
Bueno, voy a terminar el versículo donde todas esas cosas que pueden pasar si uno tiene confianza en el Señor y pide ayuda, dice, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ahí o sea está. Que tenemos una salida confiando y pidiéndole la ayuda al Señor.
Qué interesante, pastor.
Sí, definitivamente.
¿Qué más usted puede agregar?
Fíjate que decías algo importante, las personas que ese diálogo interno negativo donde dicen, yo soy tonto, yo no lo voy a lograr, esto es muy difícil, se están burlando
tengo
de mí.
Tengo mala suerte.
Tengo mala suerte. Cuando analizamos...
Y usan, perdón, una expresión bastante, estoy salado.
Estoy
salado. Usted ha oído eso, ¿verdad?
Sí, cómo no.
Y nadie está salado. A veces toma simplemente disciplinar nuestros pensamientos y nuestras actitudes y ser guiados por Dios para ir por el camino de la luz y de la verdad.
Claro.
Fíjense ustedes que el Salmo 43:3 dice, Señor, envía tu luz y tu verdad, que esta realmente me guiarán.
Tremendo.
Es una clave, ¿verdad?
Tremendo.
¿Qué más?
Es que, mira, ahí está, y has dado un punto muy clave. Cuando tú escuchas y admites como verdad la palabra de Dios, todo va a cambiar. Ahora, cuando el diálogo interno negativo tuyo, tú lo crees, es porque en la niñez, personas con una un gran significado para uno, como ser humano, les dijeron estas mismas palabras. Eres un tonto, no vas a llegar a nada. Uh-huh. Exacto. Entonces, esas palabras externas con el tiempo se convierten en tu voz interna, que es donde se forma la autoestima. Entonces, ya no hace falta que te lo digan, ya te lo crees. Yo soy un tonto, no voy a llegar a nada, no puedo resolver nada, no voy a triunfar en la vida. Te lo crees y formas ese diálogo interno pesimista, catastrófico, distorsiones cognitivas.
Y es triste porque llega un punto que la persona crece así, ya es un hombre, una mujer, y se cree así.
Definitivamente.
Y nunca puede echar adelante su vida porque está frustrado y como cautivo de esos mismos sentimientos, ¿no?
Y sobre esa base... Entonces ellos empiezan a edificar su vida, porque uno edifica...
¿Y a sus hijos?
Exactamente.
Se repite el mismo patrón.
¿Qué quiere decir entonces que las palabras tienen un poder, como dice la Biblia, de vida o de muerte? Eso es lo que dice, que las palabras tienen poder para vida o para destrucción. Entonces cuando hay una persona que le está diciendo a su niño... tú no sirves, tú eres, llegaste de casualidad a la vida,
eres un tonto.
Tu padre es un desgraciado, no sirve, nunca sirvió y tú eres igual que él. Oye, esas son palabras bastante destructivas. O cuando escucho expresiones como a un niño de 4 o 5 años decirle al papá, los hombres no lloran.
Así es.
Pero ese no es un hombre, ese es un niño.
Así Así es.
Y si el niño tiene que llorar porque somos niños y los niños lloran.
Y si fuera hombre,
y luego vamos
también,
a ser jóvenes también. Y luego vamos a ser adultos y luego vamos a ser viejos y luego vamos a morir. Así y si es. Morimos en Cristo, como dijo Pablo, ganancia vamos a tener. Pero así ¿cómo es. Alguien le puede decir a un niño, no llores? Eso no es de hombres. Uh-huh. Los hombres no lloran y dicen la palabra comúnmente y grosera que nos vamos a repetir aquí. Y lo va traumando, uh-huh. va degradando, va marcando esa autoestima a un uh-huh. nivel donde ese niño queda. Por eso es que hemos visto personas ya, hombres, adultos o mujeres,
que están frustrados
sí. porque tienen un problema en su vida y se aguantan y lo más que llegan es a llenar sus ojos de lágrimas, no lloran. Y es una bomba atómica que hay allí porque lo traumaron de que él no podía llorar. Sí. Y llorar es saludable.
Claro, claro.
Mira, Cristo se paró frente a la tumba de Lázaro, ¿se acuerda? Y dice que lloró, lloró. Cristo lloró frente a la tumba de Lázaro. Y le preguntaban, Señor, maestro, ¿por qué llora? Dice, porque mi amigo Lázaro ha muerto. Pero hoy será vista mi gloria. Cuando le dijo, Lázaro, sal fuera. Y lo resucitó. Pero lloró. Entonces, llorar, pastor, es saludable.
Claro que sí. A nosotros los hombres nos enseñan que llorar es debilidad.
Y más en el hombre latinoamericano machista.
Exactamente. A nosotros nos enseñan desde niños que mostrar enojo es bueno. Pero mostrar cierto este tipo de emociones donde uno llora, eso le pertenece a las niñas. Uh-huh. Entonces vemos que a las niñas le enseñan lo contrario que al hombre. Llorar es bueno, pero mostrar enojo es malo. Entonces así crecemos, llegamos, nos casamos y ahora vemos a un hombre explosivo, porque eso fue lo que le enseñaron, y a una mujer, pues que si llora es normal ante la sociedad, pero no se puede enojar.
Y si vamos más a lo clínico, esas son las personas que cuando son mayores sufren de problemas cardíacos, con problemas de la cabeza.
Por reprimir,
porque lo enferma internamente.
Así es. Y uno crece sobre la verdad que establece, doctor. Entonces, ¿sobre qué verdad a veces estamos nosotros estableciendo en nuestras vidas? No, hay que ser duro. Como decías, nos condicionan desde niños. Los famosos mujeriegos, que sabemos que es una adicción. Uh-huh. ¿Qué es lo que le dicen de niño? ¿Qué es lo que le enseñan? ¿Cuántas novias tienes?
Y mientras más, mejor.
Exactamente.
Bueno, ¿y qué de esas personas perfeccionistas? Ese diálogo interno perfeccionista, tendría que haberlo hecho mejor, me salió bien, pero. Siempre estamos dando una excusa porque somos perfeccionistas, ¿no? ¿Qué me puede decir usted de eso?
Bueno,
pero hay una perfección santa y buena. A mí me gusta hacer las cosas bien hechas y en la perfección de las cosas de Dios, porque si las hacemos en la imperfección de los seres humanos, fracasamos.
Sí, claro. Totalmente. Yo creo, aquí me va a perdonar la doctora Barek, pero es muy común en las mujeres este diálogo interno perfeccionista. Y fíjense que no es para mal en este sentido, no, mirándolo así. Las mujeres siempre corren la vara. Esto podía haber quedado mejor. Inclusive las mujeres nos traen un regalo por el Día de los Padres y siempre dicen, yo quería comprarte algo más. Es decir,
eso es verdad.
Sí, siempre corren la vara.
Inclusive cuando estoy preparando para un taller, una conferencia.
Defiéndase.
No me estoy defendiendo, me estoy diciendo que es verdad. Pongo mi, ¿cómo se llama? El escrito, ¿no?
Sí.
Y entonces, después que lo miro, digo, ay, ¿sabes qué? Espérate, esto no es más. Entonces, es siempre constantemente tratando de mejorarlo, es verdad.
Claro, pero tú sabes que yo estuve hace poco reflexionando algo, porque yo decía, los domingos cuando me toca dirigir un sermón, yo me acuesto a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, el sábado, es decir, el domingo en la madrugada. Y un amigo mío me dijo, pero si tú llevas ya tiempo en esto, ¿por qué es que te pones hasta tan tarde? Y yo le dije, ¿quieres que hace poco lo descubrí? Porque nunca para mí es suficiente el sermón.
Claro.
Y yo siempre digo, me quedará bien.
Se exige uno demasiado.
Exacto, pero ahí es donde Dios me habló y me dijo, tú sabes que es importante para que no te la creas. Es importante que sepas que lo que tú crees que no te va a quedar bien, ahí es donde yo me perfecciono.
Y eso me acaba de dar una confirmación a mí. Porque estoy en proceso de hacer unas conferencias y yo estoy, ¿qué es esto? Voy a hablar de esto. No, y pero deja eso y habla de tu corazón y di lo que yo tengo que decir y yo te voy a usar.
Así es, la parte natural la hacemos nosotros. Lo sobrenatural hay que dejárselo a Dios.
Amén. Bueno, y hablemos un poquito sobre la adivinación del pensamiento. A veces miramos una circunstancia que es y que no es. Y yo lo veo como una especie de espejismo. ¿Se estarán burlando de mí? ¿Se estarán aprovechando de mí?
me quieren engañar, y en vez de preguntarse directamente empiezan a asumir o a adivinar lo que están pensando de otra persona. Me Eso lo vemos casi a diario. Sí.
Tiene que ver con las distorsiones.
Me suena inseguridad.
Sí, sí. Es que volvemos al mismo punto, el diálogo interno. El diálogo interno nos puede llevar a nosotros a tener distorsiones cognitivas, que es pensamientos torcidos. Y es cuando creemos que las personas que están a nuestro alrededor quieren algo de nosotros, se están burlando de nosotros, quieren sacar algún beneficio. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a asumir. Esto es un problema muy real en los matrimonios de hoy. El hombre llegó del trabajo de pronto y está molesto. Lo cogió el tráfico del 836.
Se demoró un poquito.
Los tolls.
¿Y por qué llegaste tarde? ¿Qué estabas haciendo?
No, pues si preguntara está bien. El problema es cuando no preguntas y asumes que hizo algo fuera de lo normal.
Y se acusa.
Exactamente.
Que es más peligroso.
Exactamente.
Eso daña. Y existen diferentes tipos de diálogos internos.
Sí, cómo no. Como decíamos, está la adivinación del pensamiento, está el pensamiento dicotómico, que es el pensamiento todo o nada. Es cuando tú dices, todo es horrible. Fracasaste en un matrimonio, las mujeres no sirven.
Todos los hombres. Correcto.
No sirven. Aquí me va a ir mal. ¿Para qué voy a ir a una entrevista de trabajo si me van a decir que no? Es decir, te vas de un extremo a otro, y eso precisamente es un pensamiento distorsionado, lo que llamamos una distorsión cognitiva.
¿Cómo se puede arreglar todo eso?
Yo creo que primero reconocer. Recordemos que lo que tú piensas va a afectar la parte emocional, y tu parte emocional va a afectar la parte conductual. Es lo que decimos el triángulo del comportamiento. Lo que tú piensas tiene que ver con lo cognitivo. Lo que tú sientes tiene que ver con lo emocional, y como tú actúas tiene que ver con lo conductual. Si no nos enfocamos en los pensamientos y qué es lo que nos está haciendo disparar las emociones, simplemente vamos a seguir ahí. Por eso yo le digo a las personas, detente, analiza primero qué estás pensando. Y inclusive les aconsejo a gente que hagan un diario cada vez que se levanten. ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cuál fue tu estado anímico? Porque a veces inclusive un sueño, una pesadilla, nos puede afectar el día entero.
Es verdad.
Y yo siempre le digo a la gente, okay, si tú soñaste tal cosa, ¿eso es una verdad o una realidad? Y se me quedan como que las dos cosas no es lo mismo. Digo, no, eso es una realidad, pero no es una verdad. Es una realidad porque lo soñaste. No lo podemos negar, pero no es una verdad porque no lo estás viviendo.
Exacto.
Entonces, empezar a separar. Exactamente.
Bueno, yo quiero agregar que la cruz es lo que nos da el acceso para poder relacionarnos mejor con Dios. Amén. Y liberarnos de estos tipos de pensamientos negativos que yo creo, honestamente, debemos de admitir que a diario, Pastor Jorge López y mi esposa Sarita Baré, que está aquí conmigo en el estudio, tenemos que ir liberando, sí, tenemos que ir perfeccionando, ¿no? Porque Pablo inclusive explica en la palabra de Dios que vamos de gloria en gloria. Es un proceder. Por eso el mensaje en este programa Vida Positiva es que la clave para resolver todo esto se encuentra en la cruz de Cristo. Vuelvo y les repito que es lo único que nos da la liberación de toda negatividad, pero siempre tenemos que relacionarnos con Él, que es la luz que irradia para poder librarnos de estos pensamientos. Entonces, detrás del Calvario está el trono del cielo de Dios.
Así es.
Por eso, si esto es cierto, cuanto más profundamente nos adentremos en la gloria de Dios, tanto más profundamente nos vamos a encontrar con la preciosa obra de Cristo que Él realizó en la cruz del Calvario para liberarnos.
No, y cuando uno piensa, bueno, es que a mí me criaron así, yo no puedo cambiar, es difícil. La palabra de Dios también dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En tu fuerza no puedes, pero en las de Cristo sí.
Así es.
Porque eso, al escucharlo ahora, me recuerda a otra terminología que dice, por ejemplo, no, este es un árbol torcido y este no va a haber quien lo cambie.
Cristo cambia.
Pero la palabra de Dios dice que Él sí te puede cambiar. Y que ese estigma que te pusieron, ese complejo de que eres un árbol torcido, de que eres la oveja negra de la familia, de que no sirves para nada, de que no vas a poder de ninguna manera cambiar. Y así nació y así se va a morir.
Así es.
Son los estigmas que, señores, hemos venido escuchando, y yo diría que trasciende hasta lo malvado y perverso. Entra en el campo de la tiniebla.
Así es.
Por eso nosotros queremos traer vida positiva.
Amén.
Y esta es una vida que no proviene de nuestros propios pensamientos, pero que proviene de los pensamientos de Dios a través de su santa y bendita palabra. Yo quiero dejarles Romanos capítulo 11, cuando en los versículos del 33 al 36 encontramos un magnífico manual básico sobre la gloria de Dios. Y quiero leerles brevemente: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos.
Así es.
¿Qué le parece? Estas son palabras que inspiran, pastor.
Tremendamente, tremendamente.
Y si alguien en este momento está atado por un complejo personal y usted lo quiere reconocer, lo único que usted tiene que hacer es tomarse de la mano del Señor.
Así es.
Y acercarse al sacrificio que Cristo realizó en la cruz del Calvario. Eso de que usted no sirve, usted sí sirve, ¿sí
así
o no, pastor?
Es,
y yo quisiera que en los minutos que nos quedan, pastor, usted le hablara a nuestra audiencia de cómo se pueden acercar a Cristo y cómo se pueden liberar de este dolor emocional, de este estigma, de este complejo, de esto que los ha venido arrastrando emocionalmente al dolor y a la profundidad de la depresión.
Así es, mira, tú que nos estás escuchando, solamente tú tienes que entender algo. Tú no eres responsable de lo que tus padres hicieron contigo, es verdad. Pero sí eres responsable de lo que vas a hacer con eso que tus padres hicieron contigo. Es tiempo de que entiendas que no tiene que ver tu autoestima en esto, sino tu cristoestima. Mientras más te acerques a la luz, más podrás ver cuáles son las cosas que te rodean y cómo deshacerte de ellas. Dios te da fortaleza, Dios te da guía. Mientras más te acerques a Él, mientras más comunión tengas con Él, más fortalecido vas a ser. Entonces, basta ya de vivir una vida miserable, una vida mediocre. Hemos pasado por situaciones bien difíciles, desde la niñez y simple y llanamente por no acercarnos a Cristo. Cristo tiene sus brazos abiertos. Yo te invito a que tú te acerques ahí a la cruz y veas cómo en la cruz tus pecados, tus dolencias, tus problemas, todo fue crucificado ahí. Pero
amén.
Quiere que te diga una noticia también, mejor todavía, no todo quedó en una cruz. Hubo un domingo de resurrección y fuiste tú juntamente también resucitado con Él. Estás escondido en Él. Ya la gente no te ven a ti, la gente ven a Cristo. Ya la gente no ven tus problemas, sino que ven tus problemas resueltos, porque Cristo, al resucitar, también resucitó en ti una nueva vida, una nueva oportunidad, nuevas fuerzas.
Amén.
Y como decía la doctora Baré, todo, y es todo, lo puedo y lo puedes en Cristo, que te da esa fortaleza. En medio de tus debilidades es donde Dios se glorifica. No tengas temor por tus debilidades, más bien preséntasela a Cristo, preséntasela en la cruz y verás cómo Él se va a glorificar en tu vida y en la vida de los tuyos.
Y la palabra de Dios también dice, si Cristo conmigo, ¿quién contra mí?
Así es.
Nadie puede venir en contra de eso, y yo siempre quiero aprovechar los minutos finales para invitarlos a todos mis amigos oyentes a que se acerquen a la cruz, que se acerquen a Jesús. No hay que pagar un precio, no hay que hacer absolutamente nada en lo personal, simplemente reconocer. Cuando uno reconoce que tiene una necesidad, que tiene un problema y que está en el pozo y quiere salir de él, es una persona valiente, no cobarde, porque está diciendo, tengo un problema y quiero que me ayuden. Y nosotros queremos ayudarles a ustedes como nosotros fuimos ayudados, porque nosotros fuimos ayudados, nos presentaron la libertad del poder del Evangelio. Y yo quiero pedirle que ahí en donde usted esté, en un cuarto del hotel, ahí en el auto, acostado en su cama, donde esté, usted se ponga la mano en el corazón y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco mi necesidad, me libero de todo problema emocional, acepto a Cristo como mi Salvador personal, gracias por amarme, gracias por el sacrificio que realizaste en la cruz, y desde este momento quiero servirte y seguirte.
Amén.
En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas. Amén.
Amén.
Pastor, tenemos que despedirnos. Algunas últimas palabras.
Bueno, nunca es tarde. Hay personas que creen que porque ya tienen una edad avanzada, hasta ahí llegaron. No, Jesús siempre está a la puerta llamándote.
Y esa es la solución.
Bueno, mis queridos amigos, muchísimas gracias. Recuérdense que al final de esta programación hay un email que ustedes pueden escribir. Bendiciones. Este es el programa Vida Positiva. Soy el pastor Juan Barek. Hasta pronto.
La religión en Radio Martí. Ahora mismo puedes interactuar con nuestros líderes espirituales escribiendo al correo electrónico lareligionenradiomarti@gmail.com. El correo es lareligionenradiomarti@gmail.com. La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus. Es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus. Y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarros, catarros que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivo, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS. Pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran, conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran, los sábados y domingos a las 7 de la noche, por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteva y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteva, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Entre nosotros. Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte.